Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 7 de septiembre. Amanece que no es poco sobre esta España nuestra en esta jornada de sábado, un día que en el municipio madrileño de Cercedilla se va a vivir con tristeza y con algo de nostalgia. A las 9 de la mañana, en apenas una hora, abrirá al público la capilla ardiente de la medallista olímpica española Blanca Fernández Ochoa. Su cuerpo, lo saben, fue encontrado en una zona escarpada de la sierra madrileña el pasado miércoles, tras 5 días de búsqueda. A la espera de los resultados de la autopsia, los familiares de Blanca Fernández Ochoa tan solo quieren vivir su duelo en paz. Así lo ha dicho su hermana Lola.
Lo que os digo es que me da exactamente igual. Como ya ha fallecido Blanca, me da igual. Lo duro es que ha fallecido y casos que no está y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos.
El velatorio en Cercedilla estará abierto hasta las 9 de esta noche de forma pública. Descanse en paz Blanca Fernández Ochoa y gracias desde luego por las alegrías que un día nos hizo vivir.
A punto de llegar a la línea de meta, 1:30:31, vamos a encarar, 33 cuarta, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
El premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa.
La voz, desde luego, de esta medallista olímpica, la voz también de nuestro compañero de COPE, Luis Malvar, el slalom de Blanca en Arbelville en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992. Ese 20 de febrero del 92, Blanca Fernández Ochoa consiguió la medalla de bronce. Ese día hizo historia en el deporte español, ahora ya es también leyenda. Lo que también parece una leyenda, más bien un cuento, una fábula, más que una realidad, es la negociación o no negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar o no alcanzar una investidura de Pedro Sánchez. Porque ya no sabemos si Pedro Sánchez está buscando los apoyos de Unidas Podemos para la investidura o si lo que está buscando realmente es una excusa para no conseguir los apoyos y hacer inevitables unas nuevas elecciones generales. Estamos a 15 días apenas de la fecha límite, el 23 de septiembre, y el gobierno en funciones no parece tener ninguna prisa. Si antes de ese día, de ese 23 de septiembre, no ha habido una investidura, habrá que volver a las urnas. Sería la cuarta vez que nos toque ir a votar en 4 años. Aún así, la versión oficial, la versión del gobierno del PSOE, es que lo siguen intentando con Unidas Podemos. Isabel Celaá es la ministra portavoz en funciones.
Me parece mucho decir que no ha habido avances. Ha habido un intercambio de información importante. Han quedado ambas partes negociadoras a organizar otra reunión. Vamos a seguir hablando. No es poco. Roma no se conquistó en una hora. Zamora tampoco. Así que...
El optimismo de Isabel Celaá no se corresponde, desde luego, con el pesimismo del equipo negociador de Unidas Podemos. Ione Belarra, en Televisión Española, es la portavoz podemita.
No fuimos capaces en 5 horas que nos respondieran por qué lo que sí se podía hacer en julio ahora ya no se puede hacer. Pero es difícil negociar cuando ves cómo ese socio, conforme tú te acercas, se va alejando paso a paso hacia atrás. Seguimos escuchando excusas para que no haya un gobierno de coalición.
Es decir, que Podemos sigue exigiendo ese gobierno de coalición, hacerse la foto en las escalinatas de Moncloa con una carterita de un ministerio para poder apoyar al Partido Socialista. No es descabellado pensar que al PSOE le salen mejores cuentas acudiendo a unas elecciones para salir reforzado a costa de Unidas Podemos. De hecho, el calendario socialista está plagado estos días con actos de tinte electoral, pseudomítines. El martes presentó sus 370 medidas Pedro Sánchez. Hoy sábado el presidente en funciones va a juntar a sus alcaldes y a concejales de toda España en Toledo, y el fin de semana que viene, sin ir más lejos, hará lo mismo pero a nivel regional. Tampoco es descabellado pensar que si al final Podemos cediera y le dijera que sí a Sánchez, que le va a apoyar, más que un favor le pueda estar haciendo una auténtica faena. Hoy el diario ABC señala, por ejemplo, otra clave, que a Sánchez le convienen unas elecciones antes de que la situación económica en España pueda empeorar y lastrar sus aspiraciones electorales. Y en medio de todo este lío, bueno, pues la vida sigue poco a poco en este país. Ha comenzado el curso escolar, va a comenzar ya de pleno la próxima semana, con los editores de libros de texto denunciando el auténtico galimatías de la educación en las comunidades autónomas. Esa sensación sensación permanente también en la educación de que aquí cada uno va a lo suyo, y eso desgraciadamente lo acaban pagando los alumnos, que pierden conocimientos generales por centrarse solo en lo específico. El caso es que este informe de los editores de libros de texto pone negro sobre blanco, nunca mejor dicho, la disparidad de contenidos y las 450 normativas diferentes que en los últimos 3 años se han dictado a la hora de abordar los contenidos en las 17 comunidades autónomas. 450 normativas diferentes a la hora de elaborar un libro de texto en España. Dependiendo de dónde toque, pues hay que hacerlo a gusto del consumidor. Algo que todo esto se hace más evidente con gobiernos nacionalistas, y directamente puede resultar hasta indignante cuando los gobiernos son independentistas, como es el caso de Cataluña, donde se intenta ocultar, por ejemplo, la figura histórica de los reyes católicos. La evidencia del galimatías educativo ha provocado que el gobierno en funciones haya tirado de manual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hemos visto a la ministra portavoz, a Isabel Celaá, primero utilizando la táctica del y tú más contra el Partido Popular, al que culpa de todo este caos en los libros de texto, y segundo, bueno, pues con la que parece la solución mágica en estos tiempos, anunciando el gobierno en funciones una reunión con las editoriales de los libros de texto para el próximo miércoles. En fin, que no hace falta ser ningún visionario ni tener el don de la clarividencia para saber que el año que viene, por estas mismas fechas, cuando llegue la hora de volver al cole, pues estaremos hablando seguramente de lo mismo. Y otro de los temas clásicos que está retornando a la actualidad a los titulares se refiere a la situación política en Cataluña. Esquerra y Junts per Cat están calentando el ambiente de cara a la diada del próximo miércoles 11 de septiembre. Llegan a esa diada enfrentados por el liderazgo del independentismo catalán, con el fugado Carles Puigdemont de capa caída y con Oriol Junqueras reclamando a Quim Torra, al presidente de la Generalitat, un adelanto electoral. Incluso le echa en cara Junqueras a Torra, que ahora, bueno, pues no quiera acudir a las urnas. Hoy, por cierto, se cumplen 2 años desde que el Parlament de Cataluña aprobó las denominadas leyes de desconexión, el marco legal que fabricó el independentismo y con el que pretendían conseguir esa independencia y también sustentar en ese marco el referéndum ilegal del 1 de octubre. Todo, evidentemente, fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y de aquellos polvos, señores, vinieron estos lodos que vivimos hoy día. La diada de este año, la verdad, es que promete, porque llega con el independentismo dividido muy cerca de la sentencia del procés independentista y con la posibilidad de unas nuevas elecciones generales que podrían dar más fuerza a Esquerra frente a Junts per Cat, frente al partido de Torra y Puigdemont. Con todo, se entiende que Torra ande estos días más nervioso, está más activo, elevando el tono y amenazando con movilizaciones en la calle tipo Hong Kong si esa sentencia del juicio del procés no resulta absolutoria. Y en estas últimas horas llama también la atención otro titular: nueva alerta por listeria en Andalucía, esta vez en otra marca de carne mechada en la provincia de Cádiz. La mayoría de la gente de la listeria poco o nada habíamos oído hablar antes de este verano. Y este verano no solo tenemos decretado un brote con alerta sanitaria incluida, sino que ya van 2, el de la marca La Mecha en Sevilla y ahora el de la marca Sabores de Paterna en Cádiz. Y es curioso cómo se ha detectado este segundo brote. Ha sido a través de un niño de 14 años en Móstoles, en la Comunidad de Madrid. Este chaval acudió al hospital porque se sentía mal. Comentó que había comido carne mechada en un bocadillo que había comprado durante su estancia en Conil, en Cádiz. Los datos apuntaban a que había que encender la alarma para buscar el origen de esa carne, que no procedía de la empresa de Sevilla, donde se había localizado el brote de listeria principal. Lo curioso es que este niño de Móstoles dio negativo en las pruebas que se le hicieron por listeria, pero esas pruebas también se hicieron en la empresa que había elaborado la carne de ese bocadillo, y ahí sí hubo un lote de carne que dio positivo por listeria. no sé si por casualidad, no sé si por suerte o por el buen trabajo de los técnicos de sanidad, el caso es que se ha dado con ese brote. La Junta de Andalucía ha precintado esta fábrica gaditana y pide no consumir sus productos que se distribuyeron en Cádiz, en Huelva, en Málaga y en Madrid. Tratan de averiguar si hay alguna relación entre estas dos empresas en las que se ha detectado la bacteria de la listeria, que ha sumado más de 200 afectados, la mayoría en Andalucía, ha causado por el momento la muerte a tres personas y que ha hecho perder 7 bebés a mujeres que estaban embarazadas, 6 de ellas también en Andalucía y otro caso más en la Comunidad de Madrid.